Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Bienvenidos y bienvenidas a Vuelan las Plumas. Es miércoles 21 de julio, muchos de ustedes están de vacaciones. Ojalá, cuando digo ustedes, sean adolescentes, niños, ojalá que estén escuchando el programa. Y los padres, bueno, ahí esperando salir de vacaciones. Bueno, el día de hoy quiero presentarles un libro precioso que acaba de ser publicado por la editorial Escrito con Tiza. Su nombre o su título es Espantamiedos. Es un libro infantil para esos pequeñitos que tienen miedos nocturnos, algo tan común, los monstruos, tanta vida que hay debajo de las camas y en esa noche cuando los padres se van y ya no hay compañía adulta. María José Ferrada, esta gran poeta, una de las más grandes escritoras chilenas, y Karina Letelier, es la ilustradora de este hermosísimo libro del cual vamos a hablar a continuación. Y luego vamos a tener la presencia de otra de nuestras invitadas desde Corea. Llega Eun Hee-kyung. Ella su nombre es Hee-kyung, y nos viene a presentar su libro La belleza me desprecia. Interesantísima esta autora, se las recomiendo muchísimo, así que no se la pierdan, porque ya estamos comenzando junto a Prosi Política y junto a quienes hacen posible con su compañía, con su irreductible compromiso con la cultura. Bienvenidos todos a Vuelan las Plumas. Vamos a hablar de miedos. Vamos a hablar de la manera de cómo se pueden espantar los miedos. El título del libro es Espantamiedos, y sus autoras son María José Ferrada y Karina Letelier. Este libro ha sido, bueno, recientemente presentado a la sociedad chilena primero, y cuyos derechos ya se están transando incluso en el extranjero, así que eso, estamos muy contentas. Y bueno, Escrito con Tiza ha hecho una edición muy bonita, y de la cual vamos a conversar a continuación con estas autoras, a quienes estoy tan contenta de tener en este pandémico año del 2021 en Vuelan las Plumas. Por lo pronto, muy bienvenida María José, muy bienvenida Karina a Vuelan las Plumas. ¿Cómo están?
Hola, muy bien. Muchas gracias.
Bien. Para quienes no sepan, María José, ¿cuánto dijo? Eso, Ferrada, por si acaso. ¿Quién es ella? Periodista, es colega, pero ya mi colega se me disparó hace rato, pues se me fue a la escritura, pero ya de frentón, y a la escritura infantil. Bueno, sus libros han sido publicados en, por supuesto, en nuestro país, en España, Argentina, Colombia, Brasil, México, Italia, Dinamarca, Estados Unidos, Japón e India. Es decir, cuando uno ya ve que un autor tiene todas estas traducciones, es porque estamos hablando de palabras mayores. Yo creo que es considerada, sin temor a equivocarme, una de las más importantes autoras chilenas, a secas, no autoras chilenas para niños, autoras chilenas, porque también es una gran novelista. Vamos a hablar algo de Cramp a propósito, y una gira que tiene incluso a Europa con ese espectacular libro del cual hablamos hace unos años. Bueno, ha ganado muchos premios, los más importantes, digámoslo, el Premio Academia Chilena de la Lengua, el Municipal de Literatura, el del Círculo de Críticos de Arte, y también el Orihuela, que ganó recientemente, y el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños. Así que ya con eso tenemos presentada a María José. Vamos por Karina Letelier. Las dos son como coetáneas, ¿eh? Son de mediados de los 70. No vamos a decir la fecha exactamente, pero ya podrán calcular que estamos hablando con mujeres que tienen experiencia, pero son niñas todavía, bastante niñas. La Karina estudió diseño en comunicación visual en la Universidad Tecnológica Metropolitana, tiene un máster de animación de la Pompeu Fabra en Barcelona, y desde el 2004, y justamente se embarcó de la mano, ahí, tomaditas de la mano con la propia María José, empezó a ilustrar para niños, como de manera tentativa, Y de eso salió un hermoso libro llamado 12 historias minúsculas, que no fue aceptado por el mercado en ese minuto, pero porque, claro, era muy adelantado, pues, estaban ellas ahí en las fronteras del libro infantil. Y después de eso vino el viaje de Arbóreo, un recorrido por los árboles de Chile, también con la María José, Cantamos o No, también, esta es una antología de haikus de insectos y animales pequeños, y también En Marcha, Movimientos Sociales de Ayer y Hoy, bueno, hartos libros, como ustedes pueden ver, algunos con la María José, otros no. Bien, ya las presenté. Partamos por las historias minúsculas. Yo creo que es bien interesante, después como para llegar a Espantamiedos, que ya es como que entran así ya bien, entran por todo lo alto. Pero acá ustedes empezaron como hormiguitas. Oye, hagamos un libro, ¿por qué no lo...? No. Pero esto era el año 2003, 2004, ¿qué pasó entonces?
¿Quién? ¿Karina?
María José.
Las voces se están pasando la pelota, ya María José.
Yo no sé. dale.
Eso. Bueno, con Karina somos amigas hace ya mucho tiempo, entonces se juntaron como los dos intereses. Empecé a estar interesada en los libros para niños, la escritura de libros para niños y niñas, y la Karina también por su parte en la parte visual de estos libros. Entonces dijimos, ya, pues hagamos un libro. Y empezamos a trabajar, yo creo que trabajamos como durante un año en unos relatos cortitos, como prosa poética, que era el problema del libro para el mercado editorial de ese momento. Que también eso es interesante, cómo va cambiando. Claro. No era que era muy poético, sino que si era poesía para niños, ¿por qué no rimaba? Claro. Así de alguien, ahora yo creo que nadie te daría una razón, a nadie ese argumento sería como imposible, pero ese tiempo sí, como que a los niños les gusta la poesía rimada. Por el otro lado, los cuentos, no, porque estos cuentos son muy cortos. Entonces no se puede hacer, como que la opción era, no se puede hacer un libro álbum, o no se puede, o qué sé yo, o no sé, pero tampoco dan para hacer como esos mini libros que se leen en el colegio. Entonces, por una cosa de formato no muy rígida, cuando en realidad es como es una contradicción para nosotros, era en ese momento, porque en realidad el espacio de la literatura infantil debería ser un espacio de mucha libertad, no estar
más experimentación.
Por excelencia en el espacio de la literatura, que debería ser más libre y experimental, porque trabaja con también con la parte visual, trabaja con dos lenguajes, o sea, está dado para que sea una cosa súper libre, pero era una cosa muy
restrictiva,
como normada, muy claro. Así que nos dijeron que no en todas partes, pero nosotros habíamos trabajado un montón. O sea, un año que nos juntábamos, me acuerdo, en el Torremolino. No.
En el Cuervo.
Y que así, como había sido tanto trabajo, como que decidimos que igual lo íbamos a publicar como una autoedición. Y creo que eso se fue súper bueno, porque igual, bueno, fue mal negocio, porque obvio pasó que el libro era muy caro, porque eran poco ejemplar, todo mal, pues, como que no sabíamos tampoco, entonces era casi que era como va a ser muchas maquetas de caro.
Pero
la cosa era que uno empieza a regalar los libros con los amigos, después te pago. Bueno, la cosa es que tampoco uno le va a vender el libro a la abuelita, entonces todas las cuentas que habíamos sacado, cómo se íbamos a financiar este negocio, obviamente no eran reales, pero nos sirvió para como un poco tomar seguridad, que era lo que queríamos hacer, y para reflexionar también, porque era como o sea, ¿nos vamos a acomodar nosotros o vamos a buscar otras opciones? Porque tal vez si no hubiéramos hecho este libro, no habríamos hecho más libros.
Mira qué interesante. ¿Cómo fue para ti ese viaje? Porque fue la María José la que te muestra un texto y te muestra estos cuentos, y tú ahí empezaste como que te abriste a este campo, Karina.
Sí, para mí, o sea, la María José fue la que motivó, que a mí me motivó a atreverme a ilustrar para niños, porque en realidad no teníamos, yo no tenía ninguna referencia, y lo bonito fue que fuimos buscando esa referencia entre las dos. Yo me acuerdo de nuestras reuniones, era conversábamos sobre imagen, sobre formas de representarlos también, temas, no sé, pues de materialidad, eran súper como un trabajo súper en conjunto. Y a mí, yo creo que nunca dudamos de nuestro libro. Era como, me acuerdo que íbamos a las reuniones, súper linda, y nos decían como, está bien, pero no sabemos dónde ponerlo, y nosotras como, bueno, perfecto, seguimos.
Adiós.
Y, claro, adiós. Teníamos súper claro lo que queríamos, ya estábamos súper estimuladas porque empezamos a investigar, entonces teníamos como ideas de lo que queríamos hacer. O sea, de hecho, yo ahora veo el libro que hicimos, el autoeditado, y tiene súper buena factura. O sea, tiene un montón de errores lindos. Yo apenas sabía dibujar en ese entonces, como que había mucho atrevimiento, que también es algo como destacable. Teníamos mucha libertad. Entonces, y yo creo que lo que hizo la María José, como que si nosotros nos hubiésemos escuchado de manera, o sea, hubiésemos como, nos hubiésemos cortado, no hubiésemos hecho nada. Entonces, fue un impulso, fue como un, sí, podemos hacerlo, y creemos que estamos empezando a hacer algo y tenemos que seguir experimentando, conociendo, aprendiendo, pero hay mucho por hacer. No teníamos miedo de estar haciéndolo mal.
Es una súper, digamos, reflexión en torno a lo que ha sucedido. En ese entonces, María José, tú estabas trabajando ya todavía en la biblioteca y en Memoria Chilena. Todavía no,
en ese tiempo no, ¿no? Yo trabajaba en un banco. En ese tiempo yo trabajaba en un banco, en una consultora, o sea, era como periodista de una consultora que el cliente era el banco. Entonces, imagínate. Claro, pasaba todo el día en la oficina. Y durante mucho tiempo yo escribí, yo los últimos 4 años yo creo que ya solté la parte de trabajar en algo que no fuera los libros. Pero claro, yo trabajo bien distinto. Entonces igual eso era bonito porque también estaba en un ambiente muy diferente, como muy, era un espacio de mucha libertad, el tema de la literatura, era como pero tan bonito.
Como tú dices, ahí había algo como intuitivo, pero también muy visionario. Claro, uno por intuición puede hacer muchas cosas, pero de ahí a que resulten. Y si tú te empezaste a adelantar, y las dos, digamos, me refiero, se adelantaron a algo que después se volvió tendencia. Hoy día ya los libros de niños, es decir, la prosa poética, perfecto, no hay problema, la rima no tiene nada que ver. No es una exigencia, también el tipo de dibujo, tengo entendido, no sé si lo tiene ahí como para mostrarlo, para verlo, Karina, o no sé, porque claro, después lo tomó
Zigzag lo publicó.
Mira la diferencia.
Sí, ahí está, bueno, nosotros se nos ocurrió este formato, y me acuerdo que
las ilustraciones están bien parecidas.
Sí, sí, ahí no quisimos... ya, yo cuando lo vi, cuando tuvimos que nos pidieron la revisión formal, claro, ver un trabajo que, el primer trabajo que yo hice, claro, obviamente que habían cosas que yo decía, uy, no me gustan, pero había que respetar que eso era. O sea, no quisimos cambiar la ilustración, no quisimos como, o sea, quisimos que mantuviera la esencia del primer trabajo, pues de la primera edición, sí.
Qué bonito, qué bonito.
Y en este tiempo para nosotros fue súper inspirador una ilustradora italiana, que es la Sara Fanelli. Yo me acuerdo que en esa época María José me dijo, hay una exposición.
Había una exposición.
En la Telefónica.
Sí,
CTS. Y fuimos a ver, que eso era súper bonito, me acuerdo de haber visto, la María José me dice, hay una ilustradora que ahí como que te va a hacer el clic. Y fuimos, y claro, son esos momentos en que uno es como, ¡ah, ahora sé por
ahora
dónde!
Entiendo. Entonces, ¡ah, ahora lo entiendo
esto,
todo!
Claro, esto sí me gustaría hacer. Entonces es bonito cuando uno va descubriendo en conjunto, pues formas de, además que es bonito conversar las formas de representar, como que nada era... no sabíamos nada.
Entonces era... pensar, y como no sabíamos, teníamos que pensar, también reflexionar mucho. Sí. Eso era interesante porque no, como igual, como pensar qué era lo que queríamos hacer, entonces cuál era la mejor forma, cómo otros habían representado eso que todos nosotros queríamos, como fue igual como un tiempo como de aprendizaje igual.
Claro, pues ahí estaban totalmente. Iniciándose, un tiempo de iniciación. Estamos conversando con María José Ferrada y Karina Letelier, autoras de este libro que hoy día, como decía, después que habían partido por esas historias minúsculas, ahí tanteando, aprendiendo, después vinieron varios libros más y en conjunto que han editado con éxito. Y ahora está este Espantamiedos, que... es un libro súper luminoso, de partida tiene unos colores bien complejos, como este color neón, que es como chicle, así exquisito, como que las que no sé, por las que estuvimos en los como, bueno, yo soy más vieja que ustedes de todas maneras, pero estos colores eran imposibles en esa época, no existían cosas de estos colores, entonces hoy día tener un, no post-it, sino que el libro exquisito, como que han ganado de morderlo, es como las gomas. Oye, es un poema, más que un poema, como tiene como algo de manual de instrucciones, tiene como de secreto, ¿cómo escribiste, cómo escribiste este relato, María José?
Este relato...
De repente se lo podría leer, sería ideal.
Ah, lo leo.
Sí, que lo lea.
Sí, qué lindo.
Nada más que es cortito, es una delicia.
Sí, es hermoso, en verdad.
Querida Karina, pues, o tú, Vivi, va mostrando la ilustración. Espanta miedo.
Vamos las dos.
Pones una estrella dentro de una caja de fósforos y la guardas en tu bolsillo o debajo de la almohada. Nunca volverás a tener miedo. Ya lo sé, la oscuridad, los monstruos con ojos amarillos y tantas otras cosas. Pero encontré este invento en un viejo manual de astronomía y creo que funciona. ¿Que cómo cazas la estrella? Esperas a que llegue la noche. Dejas la caja abierta de preferencia junto a la ventana y la estrella baja sola. Incluso hay casos en que dos o tres han bajado al mismo tiempo. Que si caben tres estrellas en una caja de fósforos, el manual dice que hasta una galaxia podría acomodarse. Que se trata de un pacto antiguo, un tratado de colaboración entre los niños y el cielo. Más antiguo que la Tierra, más antiguo que los monstruos con ojos amarillos, más antiguo que la oscuridad y que la luz.
Hermosísimo. ¿Cómo salió
este nació de eso, de un poco pensar como el miedo. El miedo el miedo de la infancia, cuando uno tenía miedo, bueno, yo todavía tengo miedo, a mí la oscuridad no me gusta nada, pero un poco recordar eso y cómo servía, por ejemplo, tomar el peluche o ese tipo de cosas, como que un objeto igual te calmaba un poco. Entonces pensar que, no sé, pues yo me imagino que los niños igual pueden hacer esto, poner una estrellita de plasticina o de un dibujito, y es un objeto muy sencillo, pero que funciona así como, me da la impresión que cuando tienes como algo físico igual funciona como una cosa un poco mágica, pero que era una magia como que tú mismo... una magia entre tú y el cielo. También me gusta mucho esa cosa como de la escala, como desde que el miedo es algo que sentimos todo y que lo hemos sentido desde siempre, entonces como que el cielo está ahí, ha podido observar este miedo como un poco por ahí.
Karine, ¿cómo trabajaron este libro y cómo llegaste tú a una solución de un libro que, bueno, se nota que ya llevan rato trabajando juntas? están muy acompasadas. Me parece que la clave del libro álbum no es como que se le pasa un texto a un ilustrador y le tiene que poner mono. Esto es una sola cosa. También hay cosas que el libro que la narración no dice, pero cuenta la ilustración. Esa es la gracia del libro álbum. ¿Cómo trabajaste esto?
Claro, es que es una narración visual. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho cómo escribe María José. Entonces conecto con los textos de ella. Y lo que hacemos normalmente es eso, es súper fluido. Entonces, una vez que recibo el texto, construyo una historia a partir del texto, construyo una historia visual. Y a mí el tema del miedo me interesa mucho porque también fui una niña muy miedosa y soy una adulta muy miedosa, pero que he aprendido a evitar ese miedo, porque está ahí, y creo que sirve como instalarse en ese lugar de oscuridad. No, la oscuridad no es algo negativo, es un espacio. Entonces, me gusta la idea y quería que fuera que la historia transcurriera en la oscuridad, en la noche, que es donde todos los miedos surgen con mayor intensidad, y que estuvieran contrastados con la luz y con esta idea, además de, no sé,
esta ilustración es muy bonita.
Cierto.
Y que hubiesen cosas como muy gráficas, o sea, como muy literales, pero otras, no sé, pues el miedo a los fantasmas, pero también el miedo a las personas, a las personas que te pueden hacer daño, miedo a lo que uno no conoce, no sé.
Las muñecas le tenía yo miedo, que me pegara, porque como en el día las hacía comer a la fuerza,
no,
o sea, la noche, todas contra mí porque me hacía la
cuchara, le cortaba el pelo.
Claro.
Sí. Además, yo creo que lo bonito también es que se puede, como pasa con los libros infantiles, que se puede abrir una conversación, sí, con el con otro, con el grande que lo lea, entonces, sobre el miedo, porque a veces cuando uno conversa el miedo baja.
Sí.
Cuando el otro también lo tiene, como...
Estoy trabajando mucho eso con niños. Cuéntanos, María José, porque bueno, tienes un proyecto hermoso ahí en Renca, estás dedicando un tiempo importante, absolutamente ad honorem, lo que me parece, pucha, de verdad, sobre todo para escritores, que es muy duro la vida de un escritor, y que generosamente tú entregues, regales ese tiempo. ¿De qué se trata? ¿Qué estás haciendo? ¿Y de qué manera, cómo este espantamiento se inserta con ese trabajo con niños?
Sí, está relacionado. Bueno, es un trabajo que estamos haciendo con Karina también. Sí, con Karina trabajamos muchas cosas juntas, sí. Es, bueno, con los terceros básicos, son dos cosas. Con los terceros básicos de... Esto es un trabajo con las escuelas municipales de Renca a través del CRA. Lo coordina el CRA. Y consiste en que los niños leen un libro que se llama, que hicimos junto a Karina, que se llama La Ronda que Abraza la Tierra, que es un libro que nos encargó la Vicaría de la Solidaridad, que son cuentos que explican los derechos humanos, un cuento para cada derecho, que lo que hacen es como acercar el lenguaje de los derechos, que a veces puede ser muy abstracto, a niñitos chicos. Nosotros trabajamos con los terceros básicos, con todos los terceros básicos de la red municipal.
Estamos hablando niños de 8.
Colegio, 8.
Ahí, sí.
De 8 años. Entonces, muy bonito porque nos reunimos, ellos leen el libro con los profesores, en su casa, y cada colegio tiene independencia un poco de ver cómo el proceso de lectura, y hacen actividades en torno al libro. Entonces nos juntamos, un poco sacamos el modelo del diálogo en movimiento, que es el programa del ministerio, que es que los niños se reúnen a conversar con el autor, cuando ya, con los autores en este caso, las autoras, que cuando ya tienen sus preguntas sobre el libro. En este caso hablamos sobre los derechos, pero también sobre los procesos creativos de cada una, y los niños van contando. Ha sido muy bonito porque en realidad que la reflexión, que uno pensaría que con niños tan chiquititos se podría ir a cualquier parte, se centra básicamente en el tema de los derechos. Y ellos tienen muchas preguntas muy, muy profundas, y también en este tiempo que se ha escuchado tanto el tema de los derechos humanos, ellos también empiezan a tener como su opinión, y ellos deciden qué derecho ha sido para ellos, solo los derechos que más les llaman la atención, que tenga que existir un derecho que resguarde eso, el tema de que el Estado es el garante de esos derechos, como conversaciones que igual han sido súper importantes. También yo destaco mucho cómo se han involucrado los profesores, que con todo el trabajo que tienen, o sea, igual a veces nos cuesta conectarnos, o sea, igual hay un tema de conectividad difícil, pero los profesores súper, súper involucrados, como siguiendo, haciendo actividades, diciendo que los niños también escriban sus cuentos, que hagan sus dibujos.
Motivándolos todo el rato. Motivándolos, dándoles espacio.
Sí, y además de esa actividad, yo tengo un taller con adolescentes, que ya ese es desde el año pasado, que es de escritura, pero que también tiene que ver con el tema de que fue un tiempo muy complicado. Entonces, o sea, estamos viviendo un tiempo muy complicado, y yo creo que también esos espacios sirven como espacio de contención, como de también que, y en el sentido de que también a veces yo también hablamos del miedo con los más grandes, y ellos también les tranquiliza saber que yo, que soy mucho mayor que ellos, también a veces estoy asustada, o a veces no estoy como estoy triste por lo que está pasando, o no sé, pues como que yo siento que tener espacio donde uno ve que el otro, o que y la literatura permite ver que también en otras épocas hay gente que ha sentido miedo, que ha sentido alegría, que ha sentido, también te da como una perspectiva como un poco, yo lo siento más tranquilizadora, como, entonces bueno, ha sido un espacio muy bonito.
La vulnerabilidad, ¿no? Con espantamiedos. Yo dije, hice mención al... Si tú decías, Karina, que era un libro más bien oscuro, sin embargo, ocupaste un contraste máximo, sí, que son como los neones.
Trabajar con luz.
Esa era la idea.
Sí, la idea, claro, porque estamos hablando de una estrella. Entonces, la idea era poder que el escenario permitiese la luz, en el fondo. Y permitiese, lo que decía María José, poder conversar sobre este tema, y además poder conectarse con, que me parece súper importante, tener la conciencia de que estamos todos interrelacionados, pero nos, todas, y como los seres humanos, pero con el espacio, con el medio ambiente también. Y yo creo que cuando uno tiene conciencia de la conexión con los otros y con el planeta, con el universo, ¡ay! Todo... como que los miedos bajan, o los, no sé, los miedos como que se ocupan su lugar, que es más pequeñito, como, no sé.
Sí, los tiempos con miedos, como con los tiempos geológicos, todo ese tiempo hace que uno sienta como también tranquilidad, como sí, como, sí, pero esto ha pasado otra vez, esto como que el cielo ha visto esto pasar antes. Exacto. Entonces también que hay como, también te saca un poco del lugar de ¿por qué yo no puedo ver a mi mamá? Como y que eso te tranquilice, o sea, como que igual yo siento, o los ciclos, la naturaleza, o el cielo, lo que te muestra siempre un ciclo, y el ciclo escribiste? Te tranquiliza.
Perdón, ¿cuándo lo escribiste, María José?
Oye, igual hace tiempo.
Sí,
hace
no tiempo. Fue en pandemia.
No. no, no.
Pero porque... qué impactante cómo hoy día este libro sí, se recibe sí, desde otro lugar y está leyendo sí, otro tiempo. Sí. Es decir, no estábamos ni en, ni en la media de la pandemia, ni tampoco en... ¿Esto fue antes del estallido también?
La última vez que nos juntamos, me acuerdo en un café con la Karina, fue una sí, reunión de espantamiedo con la Carla, con la editora. Esa vez fue la última vez que, wow, y después nos fuimos a la casa y empezó la cuarentena.
Ah. Entonces este sí, libro, entonces el texto lo escribiste y también y con el estallido también ahí, entonces como que estuvo con el estallido entre medio, como de teleón de fondo. Qué impactante cómo hoy día se lee desde esos miedos que son súper diversos y un libro así llega pero cae pero perfecto, como agüita, como necesario, como y sí, es muy tranquilizador, como que leerlo es muy dulce siempre, más que está en clave de complicidad, porque es un secreto, se habla de un pacto, y este es un pacto que existió desde siempre, es decir, esto no es como que es de ahora, es como, relájense, esta cuestión ya está, esta es la fórmula, esta sí que es la verdadera, para decirle a los niños que se queden, que estén bien. Ellos son los que más necesitan estar tranquilos, que no nos vean a nosotros claro, desbordados, que no nos vean desesperados, porque imagínense si nosotros estamos, ¿cómo lo van a estar ellos? Que son, están mirando el mundo, se están recién asomando. Claro. Bueno, los felicito, chiquillas, de verdad.
Muchas gracias.
Es hermoso gracias, el libro, espero que gane muchos premios. Que ojalá sea,
que lo lean muchas niñas, muchos niños.
Que sea traducido a muchas lenguas, que sea, bueno, por lo pronto está viajando, ya va a ser impreso en México, así que eso es una gran noticia, que van a así estar los niños mexicanos, también otros de otros países de Latinoamérica ya también están interesados, así que es una noticia hermosa, y las felicito, porque es muy lindo que sean muy amigas, esto no es una cuestión de pega y de colaboración así fortuita, sino que acá hay una amistad, hay un conocimiento, un respeto, y eso es muy bonito, es lo que necesitamos para este nuevo Chile. Así que sí, gracias sí, por el ejemplo que dan para los niños y también para nosotros, los adultos, aprender a trabajar con cariño y con respeto. Gracias.
Muchas gracias.
Vamos a ir una breve pausa en Vuelan las Plumas. Ya viene la autora coreana Eun Hik Yong. Y por cierto, recuerden, vayan a Prosa y Política. Vayan a Liberalia Ediciones también. Busquen sus libros y hay unas ofertas impresionantes para quienes se quieran encargar libros que van a llegar volando por todo Chile hasta sus manos. Vamos a una pausa. Ya volvemos con literatura coreana en este maravilloso ciclo que hemos podido tener en este año, un privilegio para asomarnos hacia el Oriente y sus letras. Eun Hik Yong es una escritora que ha explorado a través de su literatura la condición humana. Se reconoce como una persona tímida, un rasgo que le ha servido para ser más observadora de los hechos que protagonista de los mismos. Por su particular aproximación y descripción de las personas, haciendo uso de la ironía, la desafección, es que ha sido catalogada como una escritora cínica. Eun Hik Yong nació en el año 1959 y estudió literatura en la Universidad Femenina de Sungmyung y también obtuvo un máster en la Universidad de Yonsei. Decidió convertirse en escritora cuando ya tenía 35 años. Es autora de 4 novelas, 6 antologías, con las que ha ganado los más importantes premios de la literatura coreana, que no son pocos. El premio novela Moon Hak-dong, el Jisang y el Dong-ging, y sus obras han sido traducidas al francés, al vietnamita, al alemán, al castellano, al ruso, al chino, al japonés. Hoy día vamos a hablar de este libro, La belleza me desprecia. Este es el título de un libro publicado por la editorial Bonobos y que ha sido traducido por Jin Ho Jing y Sebastián Parodi. Así que queremos darle una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas a Eun Hik Yong. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Vamos a hablar de la República de la Infancia. Lo ponemos en estos términos porque pareciera ser como un país, un territorio que de pronto abandonamos cuando nos hacemos ciudadanos ilustres de la adultez. O también nos exilia la niñez cuando tenemos problemas, choques, momentos muy importantes en nuestra vida. Todo depende de cómo vivamos esa infancia. Bueno, en el caso de Un Hee Jung, pareciera que ella tuvo una experiencia muy marcadora y llena de literatura. Ella ha dicho en alguna de las entrevistas que hemos podido leer traducidas al castellano: mis lecturas más importantes las hice durante mi infancia. Por eso queremos partir yendo a su infancia, que nos hablara de esos años, de cómo fue su infancia y qué pasó, cuáles fueron esas lecturas que forjaron un imaginario tan importante que hoy la considera como un soporte indispensable para su carrera, su oficio de escritora.
제가 겉으로는 굉장히 부모님과 선생님의 귀염을 받는 착한 모범생으로 지냈지만 마음속에는
Ella dice que en su infancia vivió prácticamente una doble vida. Lo plantea así, puesto que por afuera ella, cierto, era una hija y una alumna ejemplar, tanto para sus padres como para sus profesores, pero por dentro ella sentía mucho cuestionamiento y ponía mucho en duda el mundo de los adultos. Entonces, eso ella considera que la lectura tuvo mucha influencia en hacer que su vida o que su infancia fuese vivida de esa manera.
그리고 그 소설 배경이 1969년인데요. 그때 한국은
Tiene mucha influencia, ella comenta que la literatura que realizaba, por ejemplo, en una Corea postguerra, en donde lo primordial, cierto, era el desarrollo económico. Entonces, en esa consigna, en esa sociedad, lo que ella veía de los adultos era que efectivamente vivían vidas muy dramáticas. Entonces, ella resume su infancia en una constante observación de situaciones dramáticas que le ocurrían a los adultos en su alrededor.
네, 그래서 저는 그 책들을 읽으면서 동화책도 읽었지만 어른들이 보는 그런
dice que por supuesto ella también leyó cuentos infantiles. Pero su lectura primordial era lectura para adultos. Y ella muchas veces lo hacía, hacía esta lectura a escondidas. Leía también el periódico, entonces estaba constantemente en conocimiento de lo que ocurría en el mundo y eso despertó mucho su curiosidad. Entonces, mientras ella veía, ¿cierto?, observaba las ambiciones, los deseos, los conflictos que se vivían en este mundo adulto, y claramente todo eso ha tenido mucha influencia desde ella, desde muy pequeña, en su infancia.
네, 그래서 이 소설에 그런 대목이 나오는데 나는 나를 두 개로 나눈다. 하나는 바라보는 나고 하나는
En su novela precisamente de la belleza me desprecia, ella dice que el mundo de alguna u otra manera obliga a ser divididas las personas en dos. Entonces en esta parte como uno se ve por fuera y como uno se ve por dentro. Entonces obviamente por fuera una persona muy amable, muy buena, ¿cierto? Pero que por dentro sí o sí tiene todos estos cuestionamientos y todo lo que y se refleja mucho lo que es ella en el personaje.
Estamos hablando, claro, de uno de los, bueno, el cuento que le da el nombre a esta antología de Eun Hee Jung, llamado La belleza me desprecia, es el cuento con el que se abre esta antología, que es bastante feroz, es un cuento muy importante, bueno, porque habla de la obesidad, pero yo quiero ir nuevamente un poco a la niñez. Básicamente, si me puede decir algunos títulos de libros que la marcaron en esa época, más aún si fue tan precoz leyendo literatura adulta cuando era una niña, me parece interesantísimo qué fue lo que leyó. Y también me gustaría que hablara del libro Un regalo de un pájaro, que antecede a esta publicación en 10 años, porque fue un libro que retrata el mundo adulto desde la perspectiva de una niñita muy precoz, de 12 años. Entonces, claramente, pienso que tiene muchos elementos autobiográficos. Pero, ¿por qué elige a esa niña, esa edad? Eso es lo que me gustaría que nos compartiera esta autora, Eun Hee-young.
De 한편에는 이제 이모나 이렇게 이제 어릴 적 같이 살았던 이모들이 좋아하던 세계문학 전집이 있었고 한편에는 삼촌들과 네 그리고 또 동네 그 오빠들 그리고 저는
ella dice que claro ella como el título del libro muy representativo no recuerda porque todo lo que fue ese libro ella lo leía para decirlo en palabras simples ella vivía con una tía también y esa tía tenía una colección de literatura mundial así que eso también lo leyó por ejemplo en el lugar donde ella vivía había mucha vida de barrio entonces las personas mayores que vivían en ese barrio ella también leía los libros que esas personas estaban leyendo leyó libros eróticos leyó cierto para mayores de 18 años, para adultos, los libros que veían los tíos o revistas, ¿cierto? Mucho de ese tipo de que en realidad no son para niños, sino que es para otro público. Ella, la verdad es que mientras tuviese forma de libro, lo leía hasta el punto que los papás le prohibieron leer. Porque ella lo único que hacía era leer, no quería ir a comer, la llamaban para almorzar y no bajaba, se ponía una frazada por encima y tenía una lámpara y ella leía sus libros escondidas, así que eso es lo que nos comenta.
저는 35살에 작가가 됐어요. 그래서 사실 어린 시절부터 작가가 꿈이었고 다른 건 잘하는 게 없었어요. 그래서
Dice que se convirtió recién en escritora a los 35 años de edad, a pesar de haber tenido este sueño de ser escritora desde muy pequeña. Siempre fue su sueño, de hecho se especializó en literatura, pero con el paso del tiempo ella se ocupó en lo que dice, menciona como las tareas de la vida, encontrar trabajo, casarse, criar hijos. Entonces llegó un punto en que ella se retroinspecciona y dice, no siento que esta fuese mi vida, no es la vida que yo debería estar viviendo. Entonces ahí comienza nuevamente a pensar y se da cuenta que en realidad hasta ese momento aún no había desechado ese sueño de ser escritora y digamos toma valor y se compromete cierto a comenzar su escritura.
근데 제가 이제 글을 쓰려고 하면서 깨달은 게 저 자신이 너무나 틀에 갇혀 있는 사람인 거예요. 너무 그 그런
En ese momento se da cuenta que estaba encerrada en esa vida ejemplar. Ella estaba viviendo una vida muy ejemplar, muy perfecta, estaba todo bien decorado, ¿cierto? En su vida, pero ella sintió en ese momento que necesitaba, perdón, que no tenía voz, que no tenía voz propia. Por lo tanto, ella tenía que escribir algo que le permitiese escapar de ese, digamos, casilla, ¿cierto? En donde ella se movía.
한국 근대 소설은 약간 계몽주의에서 출발했거든요. 그러니까 대중들을 식민지 시대에 대중들을 가르치는 그런 데서부터 시작을 했기 때문에 우리나라 소설 전통 중에 약간 이렇게 가르칠 계몽적인 성격이
많아요. En toda esta reflexión se da cuenta que las novelas coreanas tienen particularidades muy muy marcadas. Por ejemplo, la número uno es que las novelas coreanas tratan de dejar una enseñanza, una moraleja. Entonces está muy basado cierto que las personas sean, digamos como que sea una novela tibia, una novela de comprensión, una novela de poder hacer reconciliación, muy sentimentales, mucho sentimiento de por medio. Y ella no le gusta para nada ese tipo de novelas. Dijo, no voy a escribir de esto porque yo tengo que ver la sociedad como está. ¿Qué novela de enseñanza, qué novela de reconciliación en esta sociedad que se vive de esta manera? Entonces ella decidió, de alguna u otra manera, escribir novelas frías. Pero cuando las personas dicen que ella escribe de manera muy fría, lo que ella contesta es que simplemente está mostrando correctamente lo que es la realidad. La pequeña, ¿cierto?, de 12 años, una pequeña que no deja ninguna enseñanza, no es ese su propósito. Por el contrario, bueno, como ella había encontrado, ¿cierto?, su voz de escritora como no una persona que deja enseñanza en su escritura, ¿cierto?, sino una persona que critica más que nada, encontró que una pequeña de 12 años era lo correcto para poder hacer estas críticas, sin dejar ningún tipo de enseñanza, pero que a la vez tuviese un rol cuestionador, de lanzar preguntas y que las personas pudieran, ¿cierto?, enfrentar estas preguntas que la pequeña lanzaba. Por eso que decidió seleccionar crear este personaje en su libro.
Bueno, no hemos leído esa novela llamada Un regalo de un pájaro, ¿eh? Y nos gustaría porque claramente ahí están los inicios de esta autora On Hee-kyung, y quien, ya vemos que es muy crítica, que juega con la ironía, digamos, y no como juego, sino que como un simple reflejo de la realidad. Esa mirada de niña, de la condición humana, está relacionada de alguna manera con el hecho de que, observó, ya vemos que tenía lecturas de adulto, pero también tengo entendido que su padre tenía un taller de carpintería en la casa, o digamos, junto a la casa, y de alguna manera ella ingresó a este mundo adulto al ver a estos trabajadores que frente a su padre hablaban de una manera, pero después de otra, y eso para un niño es muy chocante, porque los niños son tan transparentes, dicen todo de inmediato, y me imagino que debe haber sido muy importante para crear su imaginario sobre la condición humana. Me gustaría que pudiera comentarnos un poquito esos recuerdos como para entender.
De Sashirun Mokongson은 아니고 조그만 집 짓는 회사였어요. 그래서 무슨 건축 같은 그런 큰 게 아니라
un taller de carpintería, sino que era un lugar que construía, edificaba ciertos lugares. Por ejemplo, en su zona rural, ¿cierto? En su pueblo donde ella creció, hizo la comisaría o hizo otros edificios. Eso era lo que
su papá era constructor.
Claro, constructor. Y él tenía su oficina al lado de su casa. Entonces llegaban muchos jornaleros, muchas personas que iban a trabajar, ¿cierto? Obreros que iban a trabajar, y ella se juntaba mucho con los obreros. Ella iba mucho, muy seguido a la oficina de su padre.
굉장히 그 건설이 활발했을 때예요. 그래서 우리 막 학교만 그 모든 그 공공 장소에 표어가 붙어 있었는데 증산 건설 수출 이런 거예요. 그러니까 굉장히 많이 생산을 늘리고 수출을 하고 건설을 하자. 네. 이게
en ese tiempo había mucho trabajo en ese rubro. Porque era un logo nacional y era cierto algo que caía desde esta necesidad de desarrollarse económicamente como nación, en donde era construyamos, edifiquemos, cierto, hagamos, modernicemos. Entonces todo en esa época, cierto, había mucho trabajo. Entonces ella tenía mucha interacción con muchas personas. Entonces había un patio, cuentan, donde ella interactuaba con todos estos obreros que llegaban y que a ella, ¿cierto?, le ayudaron a tener muchas como primeras experiencias, por ejemplo, el subirse a un tractor y tocar el volante. Entonces ese tipo de interacciones que ella valora mucho, y claro, también ver cómo era la interacción de su padre con una pequeña empresa, ¿cierto?, que tenía mucho trabajo, pero que tiene que verse bien con los publicistas, tiene que también recibir dinero, todo ese tipo de interacciones de un mundo adulto mientras ella era muy pequeña, y también ver la pobreza, ¿cierto?, las necesidades de este grupo de personas obreras, sí o sí fueron un un atalaya, ¿cierto?, para ella de poder ir construyendo su visión del mundo adulto.
네. 그래서 그 작은 공장 사무실에서 그분들과 같이
esta pequeña oficina, por ejemplo, tomaban el periódico 하고, y hacían como los juegos que venían en el periódico, o por ejemplo, había un pequeño como hornito y ahí asaban papa dulce. Entonces, todo eso, toda esa experiencia, esos recuerdos son lo que a ella le hace mucho creer en el ser humano también. Creer en el ser humano y también recibir un poco como de calidez. Eso es como ella los recuerda, con mucha calidez.
네, 사실 그 얘기를 쓴 장편 소설이 또 있습니다. 비밀과 거짓말.
Sobre esa historia de su niñez tiene efectivamente un libro que se llama 비밀과 거짓말. Eso sería secreto y mentiras, en donde efectivamente está mucho el reflejo de su niñez y su vida en su pueblo natal.
Bueno, hay otro libro que también nos dan ganas de leer de Un Hik Jung. Vamos, hablemos de la belleza me desprecia. Este es un cuento que, como decimos, él le da el nombre al título de la antología de este libro, y bueno, que retrata lo que se ha convertido en esta pandemia del siglo XXI, como es la obesidad, y lo vincula al amor propio y al amor de los otros. Y acá hay un par de citas que me gustaría compartirles. Dice, siempre el protagonista, que es un hombre ya mayor, dice, siempre había sido un niño regordete que parecía tener continuamente una mezcla de disgusto y fastidio, pero yo solo tenía vergüenza. Luego, dice más adelante, hoy en día no se juzga a los gordos únicamente como torpes y lentos, sino también como holgazanes, indisciplinados e incapaces de cuidar de sí mismos. Bueno, acá además esta persona es un hijo nacido fuera del matrimonio y es muy bueno, dramático el hecho de que tiene como este doble estigma, ¿no? El ser un hijo bueno, natural, hoy día es un hijo a secas, y también es como esta gordura, que son como, como digo, como estigmas. Me gustaría saber cómo nació este cuento.
De. 네. 제가. 20년 전에. 가족들과 함께 미국에서 2년 동안 산 적이 있었어요. 네. 근데. 그때 저희에게 이제 청소년기인 딸과 아들이 있었어요.
20 años atrás. Le tocó vivir en Estados Unidos durante 2 años con su familia. Entonces, en ese momento ella tenía 2 hijos adolescentes, una niña y un niño. Y por el cambio de dieta, los niños subieron mucho de peso. Entonces, la niña estaba muy preocupada. Y ellos como familia decidieron todos juntos hacer dieta. Entonces, en ese momento, como que por primera vez en su vida, conocieron o tuvieron la experiencia de hacer dieta.
근데 제가 저는 무엇인가를 관심을 두면은 조금 공부를 하는 그런 타입이에요. 그래서 도대체
ella cuando se enfoca en algo, ¿cierto? Se enfoca desde la perspectiva del estudio. Entonces, en este momento de hacer dieta, lo que ella se enfocó era cómo la dieta o bajo qué razones la dieta, ¿cierto? Cambia o puede llevar el cambio a las personas. Así que comenzó a leer textos relacionados, ¿cierto? Con eso, también literatura, pero todo en ese enfoque de lo que era el subir de peso, la dieta y la alimentación.
Bueno, tenemos que invitar a Un Hik Jung a que venga a América Latina. Acá tenemos una manera de vida un poco más improvisada en muchos aspectos, pero también más llena de variedad, de colores. Es una vida muy plural, así que desde ya queda invitada. No se nos fue el tiempo, teníamos más preguntas, pero no alcanzamos, así que queremos agradecer, decirle gamsahamnida a Un Hik Jung por esta entrevista, por haber sido parte de este ciclo de autores y autoras coreanas para quienes hablamos el castellano. 감사합니다.
10년 전에 페루를 여행 아, 그 페루를 여행한 적 있어요. 페루. 그때도 혼자 도시를 여행했는데 지금 가면은 모든 게 또 다르게 보일 것 같아요. 어쨌든 지금 시간대가 완전히 달라서
a Perú y sin duda ella cree que si vuelve ahora va a encontrar muchos cambios. Además que estamos tan distintos, ¿cierto? Ella tiene sombra porque hay luz allá. Nosotros tenemos sombra porque hay luz, ¿cierto? De esa luz artificial, ¿no? Y estamos efectivamente conectadas desde el otro lugar del mundo. Así que fue una experiencia muy particular, muy bonita. Y ella también tuvo un grato momento conversando de la literatura y de sus libros.
Gracias. Gracias por su compañía el día de hoy. Nos despedimos con la voz de esta autora coreana que pudimos conocer de manera privilegiada. Y por supuesto también a María José Ferrada y a Karina Letelier. José Rojas estuvo en los controles y como siempre queremos agradecerle su trabajo, su compromiso y a ustedes también, pues su compañía, de eso se trata. Nos reencontramos la próxima semana, de todas maneras, porque tendremos más novedades, más voces para hablar de cultura, el gran ausente, como ya sabemos en estos tiempos electorales. Que tengan una muy buena semana.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.